En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos semana, la comenzamos con ilusión. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué nos depara en la semana. Lo que no ha sido muy bueno ha sido el fin de semana, la verdad. No a nivel personal, les hablo, a nivel de seguridad vial, porque el fin de semana se ha cerrado con 12 fallecidos en las carreteras españolas. Y lo que es peor todavía, entre ellos 4 motoristas, la tercera parte motoristas, un ciclista también y 2 peatones, es decir, 7 vulnerables de los 12 fallecidos en las carreteras españolas. En el acumulado anual, hasta el 23 de enero, 70 personas son las fallecidas ya en accidentes de circulación. En enero del 21, un total de 51 personas murieron en siniestros de tráfico frente a las 83 del mismo periodo del 2020. Es decir, que bueno, pues estamos por encima de un año más paradito y también por debajo del otro. Bueno, en cualquier caso, ahí está ese dato que comentaremos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Esta mañana hemos tenido, bueno, coche volcado en la V31. La verdad es que en la Comunidad Valenciana hemos tenido algún que otro suceso y 2 menores de 12 y 16 años que han resultado heridos tras ser atropellados por un coche en la calle Ricardo Micó de Valencia. Ha sido a las 8 menos 5 más o menos de esta mañana. También la Guardia Civil está investigando a un conductor que circulaba a 213 kilómetros por hora. Es curioso, esto es una nota de prensa de la Guardia Civil, lo que ha cambiado el mundo. Hace no muchos años, esto no hubiese sido una nota de prensa, ni siquiera hubiese salido en la prensa, a 213 kilómetros por hora. Pues había muchos conductores de 180, 190, 200, como lo más normal del mundo. Bueno, pues iba por la autopista AP7, allí la velocidad es a 120 de máxima. Es un hombre de 55 años de nacionalidad española, es decir, que no son los otros los que cometen las imprudencias, sino que también nosotros en su mayoría además. Y la tasa de alcohol fue positiva. Eso sí, no llegó al nivel penal, pero sí 0,50 de alcohol expirado. No dio positivo en drogas y por tanto, bueno, pues le pueden caer en torno a entre 3 y 6 meses de prisión y multa de 6 a 12 meses. Eso sí, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y le cae seguramente la pérdida del permiso de conducir de 1 a 4 años, con lo cual podría tener que volverse a examinar. Si hubiese dado en delito también el tema de alcohol, pues obviamente las penas hubiesen sido bastante mayores. Lo comentaremos, como digo, con nuestros expertos en seguridad vial, pero tendremos con nosotros, atención, a Ángel Acosta, al camionero de TikTok, TikTrack09, así se llama. Tiene, bueno, 200.000 seguidores, es decir, en TikTok una animalada, como se suele decir. Y la realidad es que vamos a hablar y cambiar impresiones con él, porque se enfrenta día a día con un montón de imprudencias de conductores, no solo de turismos, de motos, sino también incluso de propios compañeros. Pero hoy hablaremos de una condena llamativa, para que vean un poco qué diferencia hay entre Estados Unidos y nosotros. La condena de 110 años de prisión contra un joven de origen cubano en Colorado por un accidente cuando conducía un camión que provocó 4 muertos ha generado una ola de protestas en Estados Unidos y lo vamos a concretar con nuestro tiktokero. Llevaba un cargamento de madera. La defensa de este camionero alega que le fallaron los frenos. Bueno, lo comentaremos, como digo, con TikTrack09. 0909. Con nosotros, DDD, el hombre de las 3Ds. Hola, David, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, perfectamente. ¿Todo bien por ahí o qué?
La verdad, bien, el lunes, complicado, ¿eh? Las carreteras en Valencia hoy.
Sí, sí, sí.
La ciudad.
¿Lo has sufrido o qué? ¿Lo has sufrido?
No, realmente, a mí me ha llamado sorprendentemente, el tráfico estaba bastante fluido, pese a la lluvia persistente.
Sí.
Y así como cuando cae esta lluvia suave, sueles ver en la calle algún que otro accidente, esta vez no ha ocurrido, Vicente, no he visto nada.
Cuando el pasado viernes aparecía, ya hacíamos alusión a ello. De hecho, hemos hablado por activa y por pasiva durante varios meses del manual de características técnicas de los vehículos de movilidad personal. Llegaba hasta nosotros el borrador y ya ha sido publicado convenientemente en el Boletín Oficial del Estado. Comenzaba todo, debe de comenzar a partir del día 22 de enero, es decir, que ya ha comenzado el pasado sábado, el día de San Vicente Mártir, comenzaba el martirio para algunos de los conductores de vehículos de movilidad personal. ¿En qué va a consistir todo esto? El manual de características, bueno, los sistemas de frenado, catadióptricos, avisador acústico, ruedas, porta identificador, son algunos de los elementos que se van a regular en este manual. Según diversas estimaciones, hay cerca de 1 millón de vehículos de movilidad personal. Eso es lo que dice la DGT, pero yo tengo entendido que bastantes más. Se puede incluso hasta triplicar. Hay 3 millones en torno a eso.
O sea, yo estaba haciendo memoria, Vicente, al ver esto. ¿Te acuerdas la primera vez que llegó a tu vida un vehículo de movilidad personal y dijiste, esto no puede, esto no triunfará?
No, ya lo he contado muchas veces. Llegó seguramente al primero de todos fue a mí y fui tan torpe que no lo vi. Así de claro, soy torpe para muchas cosas, ¿eh? Pero para esto también lo fui, la verdad. Porque a veces no se ven las cosas, no se descubren.
A nivel social, igual en aquel momento que te llegó a ti, la sociedad no estaba preparada o no lo necesitaba.
Ya. Bueno, pero ahora sí la sociedad está preparada y tenemos además a un presidente de la Asociación de Usuarios de Movilidad Personal, de los vehículos de movilidad personal de la Comunidad Valenciana. Él se llama Miguel Juanes. Miguel, buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Todo bien por ahí, Miguel, o qué?
Muy bien, aquí, disfrutando de los últimos momentos de los vehículos de movilidad personal míos.
Oye, ahora vamos a entrar porque, con tu permiso, daré el titular. Pero solo un detalle, tú eres profesor de formación vial, ¿eh?
Correcto.
El otro día, el viernes, sin ir más lejos, decíamos que faltan 3.000 profesores de formación vial en estos momentos en toda España. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurre ahí?
Somos como los camioneros, en nada tendréis que vernos en museos, no había otra forma, ¿eh?
Ya, porque es verdad, ¿eh?, que la profesión tiene que cambiar, si no, mal, ¿no?
Pues, sí,
nadie quiere ser profesor de formación vial.
Nadie quiere estar desde las 7, 8 de la mañana encima de un coche hasta las 8 o 9 de la tarde con muy poco, de lunes a viernes, incluido un sábado o domingo. Y nadie quiere ese tipo de trabajo. La gente, pues ya sabemos lo que quiere, estudiar su carrera, que es normal, es muy loable. Y si aprueba una oposición, trabajar por las mañanas, que es muy loable también. Y el resto de profesiones, pues nadie las quiere. Nadie quiere estar en lo alto de un camión circulando por media Europa sin estar en su casa, dormir o estar todo el día pendiente. Y tampoco nadie quiere este tipo de trabajos.
Sí. Bueno, mi compañero técnico, que estaba hace unos minutos aquí con nosotros, se lo he tenido que recordar. Oye, que además tenía el patinete aparcado prácticamente en la puerta del estudio. Porque es que eso es lo bueno de los patinetes, que te lo puedes subir a casa y te lo puedes subir al trabajo. Y eso es fenómeno, ¿eh? Y puedes ir en él. Se lo he comentado, dentro de 5 años, esto a la basura, directamente. Porque dentro de 5 años, los 3 millones, dice la DGT, 1 millón, nada. 3 millones de patinetes mínimo que circulan por todas las carreteras o las calles españolas van a ir a la basura literalmente. ¿Es así?
Literalmente, es así. Tal y como la... dejado así ya legislado la DGT con esta nueva normativa, o mejor dicho, con la publicación de este manual de características, pues nos dejan 5 años de disfrutar lo que ya habíamos comprado de una forma legal y que podía reunir las características que ya habían anunciado, pues ahora dicen que a los 5 años, pues que llenemos Wallapop o 1.000 anuncios de todo 100, de aparatos ya para tirar.
todos para tirar, tal cual. O sea,
literalmente.
Uno puede pensar, dice, hombre, que son 5 años, Miguel... 5 años, un sí. patinete, ya...
Es posible, sí. Pero yo creo que esa es una decisión del usuario, el que lo ha comprado, el que ha invertido su dinero, el que lo utiliza para trabajar, para estudiar, para desplazarse, no una decisión que deba tomar la DGT sin tener en cuenta nada. Imaginemos este mismo ejemplo con las bicicletas. Oye, ha sacado estas nuevas características técnicas y todas las que hay en 5 años a la calle, o con los coches.
Madre mía.
Las motocicletas, a nadie se le pasa por la cabeza, dirían, están locos, sí, vas sí. a llenar, o sea, queremos reciclar, que los aparatos duren más, sacamos unas nuevas normativas para obligar a los fabricantes a que tengan repuestos 10 años, queremos hacer, o sea, somos ecologistas para lo más, pero eso sí, lo tuyo tíralo.
Ya. Claro, uno puede hablar o pensar, un patinete, hombre, un patinete tampoco es que cuesta 200, 300 euros, bueno, pues tampoco es para tanto, pero bueno, cuidado que hay patinetes, alguno que otro, que cuesta un pastón.
Mi monociclo eléctrico me costó 2.290 euros.
Madre mía.
Claro, hay de 85 euros y hay más caros, pero igual que los coches o sí. cualquier tipo de vehículo para desplazarse. Entonces, ahora me dice nuestro señor de la DGT, no, usted lo tiene que tirar porque usted no lo cumple. Pero es más, estamos en Europa, libre circulación, es que los usuarios de vehículos de movilidad personal que lo hayan comprado en Europa, dentro de 5 años no podrán circular con ellos por España.
Ya.
Increíble, ¿verdad?
Ya, no, me quedo callado porque me pongo a meditar que lo que va a pasar. Cuidado que yo no soy usuario de vehículo de movilidad personal ahora, no lo sé en el futuro, pero la realidad es que parece mentira que vehículos que en estos momentos están homologados, se están vendiendo de forma oficial, claro, totalmente legal, que dentro de 5 años digan, no, tienes que tirar a la basura. Pues sería un absurdo. Imagínate cómo se pondría María José Alonso si todas las motos dentro de 5 años tuviesen que tirar a la basura y tuviesen que reciclarla. A lo mejor para los vendedores de motos les vendría bien. O imagínese cómo se pondría Gretschi si le quitaran las bicicletas esos 5 años.
Sí, claro, imagínate. Bueno, ya todavía tenemos pendiente la charla sobre la presentación que tuvimos del seguro aquel día 23 de noviembre, que también fue interesante.
Sí, sí.
Ah, bueno. Para echarla de comer aparte también.
Sí, sí, sí. Bueno, pues hablaremos, por supuesto, que sí, vamos a hablar del asunto del seguro. Bueno, yo creo que sí que mantuvimos una charla, creo recordar, ¿eh? Y a mi memoria me falla a veces, ¿eh? Que como, ten en cuenta que he hecho unas 29.000 o 30.000 entrevistas en mi vida y ya llega un momento del cual que estoy aturdido. Ya no sé si he hecho la entrevista o no. Pero en cualquier caso, si no la hemos hecho, la haremos. Y si la hemos hecho, la volveremos a hacer.
A recordar.
Faltaría más. Bueno, David, ¿qué te parece? Tú no eres usuario de vehículo de movilidad personal, de patinete y similar.
No, ¿eh? En alguna ocasión lo he sido, pero no de forma continua, Vicente. Y aquí lo que me llama la atención, ¿y no existe manera técnica de habilitarlos, de pasar una especie de inspección técnica y que entren dentro de norma?
Bueno, es más fácil todavía. Dices, si ya están y se han vendido legalmente y todo, ¿por qué no los dejamos circular? ¿Qué les vamos a pedir que no tengan? ¿Una chapita? Yeah. ¿Unos catadiópticos? Ahora pensemos en los propios fabricantes. Es que yo ese modelo ya no lo fabrico, porque esto cambia continuamente.
Sí.
¿Cómo voy a mandarle dos aparatos para destruir a tal laboratorio si yo ya ni los tengo? Porque yo no lo fabrico, hace un año que dejé de fabricarlo, o hace 6 meses. Es inviable. Sí queda la opción, dice, sí, el usuario particular podrá irse al laboratorio destinado y tal, y de forma particular él podrá solicitar que sin destruirlo, ya, ¿y quién paga eso?
¿De Diego?
Sí, ahí está el problema, que tendría que ser un coste razonable y dar una vida a un aparato que funciona y que con pequeños detalles podría entrar dentro de la legalidad. Lógicamente todo esto pasa para que... los vehículos de movilidad personal cada vez sean más seguros. Uh-huh. Yo estoy ya cansado de ver a gente sin iluminación razonable, sin sistemas que les permitan, que te permita como usuario, ya sea de una moto, de un coche o de una furgoneta o de un camión, identificarlos correctamente. Y ahí también yo creo que además de este tipo de, creo yo, de normativas, que sería lógico si se aplicasen de forma lógica, no deshabilitando todos esos aparatos o sistemas de movilidad personal que se han vendido antes, pero también tiene que ir acompañado de todo, de un poco de lógica, ¿no? De dar una opción o una oportunidad con un coste razonable.
¿Me permites un detalle?
Sí.
Fíjate lo que has comentado, compañero. Dice, para que los vehículos sean más seguros. Mi pregunta es, ¿son inseguros? Y continuando con la frase, pues para que no me encuentro aparatos de estos que no tienen iluminación, no tienen... Pero eso es el conductor, no es el vehículo. Uh-huh. Es que hay que diferenciarlo. Una cosa es utilizar un cuchillo para cortar carne y otra cosa es utilizar el cuchillo para agredir a alguien. La herramienta es la misma. El que lo usa es el que lo está haciendo bien o mal.
Ya.
Entonces, el vehículo de movilidad personal, todos los vehículos de movilidad personal salen con luz, delantera y trasera. Pero el que no lo utilice, ¿quién de nosotros no va por el cauce del río? Por el cauce del río, cualquier tarde, y se encuentra todas las bicicletas que uno quiera sin luces.
Sí, sí.
Por ejemplo, es decir, es que llegamos a un momento en que criminalizamos el vehículo cuando lo que hay que hacer es un buen uso de él, pero tú no puedes criminalizar algo. Yo el otro día en la presentación se me hacía gracia porque decían, es que hay que obligar a que los patinetes lleven seguro. Ya, pero vamos a ver. Cuando dice el fiscal, sí, las bicicletas, eso no sale luego en prensa, pero dice, sí, las bicicletas, dice el señor Brecci. No, las bicicletas no. Las bicicletas no, porque si no la gente ya no las quiere usar. Pero entonces, ¿hablamos de seguridad o hablamos de usarlo? Claro,
sí.
No tiene nada que ver. Yo diría una cosa más sencilla. A mí que me pidan el doble de lo que le exigen a un ciclo, el doble. Que me pidan el doble, que pague el doble del seguro que él tiene obligado. Ah, que no tiene, perdón. Vale. Pues que me pidan el doble de la formación que él está obligada.
Ya.
Ay, bueno,
nada.
Que tampoco le piden.
El doble es nada de nada.
Claro. Pero, sin embargo, pido el doble, pero que me dejen los mismos derechos. Claro, el problema no es que el patinete encienda la luz. O sea, él lleva la luz. Lo que hay que hacer es que esa persona lo utilice. Esto es como, por ejemplo, lo absurdo de la norma, ¿no? Que nos acaban de publicar. Nos dice, potencia máxima, patinete, 1000 vatios. ¿Vale? Oiga, es que yo peso 110 kilos y en mi pueblo hay cuestas. Ah, pues usted no lo puede usar. Usted no vale para mí. Yo quiero gente delgada y en ciudades llanas. Oiga, pero limíteme la velocidad, pero no me limite la potencia. No hay límite de potencia en un coche. Hay límite de velocidad.
Sí.
Porque la potencia, entre otras cosas, vale también para frenar. Vale, también, ¿vale? Tiene muchos usos. En un sistema de autoequilibrio, en un Segway, en un monociclo, te da seguridad la potencia. No hablo de la velocidad, sino la potencia.
Queda claro. Por tanto, Miguel, puedes decirse que una persona gruesa, que mese ya unos kilitos, puede tener verdaderos problemas para subir en un vehículo de movilidad personal. ¿Sería algo así o qué? Sobre todo es cuando hay cuestas o no, ¿eh?
Claro, si me limita la potencia, ¿cómo voy a subir la cuesta con mi peso? Me tendrán que tomar la DGT, facilitar, pues yo qué sé, Obesitas o Corporación Dermostética o algo, alguien para que me diga, no, es que a usted le condeno ya y no le dejo usar ese vehículo. Por ejemplo, esto es un ejemplo así un poco, que lo cuento siempre anecdótico, pero que es real, me limitan la potencia.
Claro.
Si me limitan la potencia, yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero usted podrá llevar carga incluso, porque también lo tenemos estipulado para los vehículos de profesionales, pero si me limita la potencia. Es las incongruencias, producidas por el compañero.
No es un
problema de los vehículos. Los vehículos están circulando ahora, los vehículos están, pero... es el uso que le podamos dar.
Ya. Oye, pero una cosa, Miguel, importante, creo yo, siempre se cogen a lo mismo. Cuidado, que esto viene de Europa. Pero cuidado, y esto ya lo digo yo, que se ha sido más papista que el Papa, porque la norma europea es menos restrictiva que la española.
Claro, la norma europea, que es la N1728, es que ya está ahí. No tenemos que hacer más que, vamos a decir una cosa, copia, pega, y como digo, como el Bank, y a partir de ahí desarrolla, ¿no? Pero avanza, crea más campo. No, nosotros vamos al contrario. No, es que ahora te vamos a poner estas trabas. Por ejemplo, voy a insistir, monociclo. No, tienen que tener dos sistemas de frenado, pero si tiene una rueda, no le puedes poner más. Es que llega un momento que dices, el que ha hecho esto, de verdad, sinceramente, oye, había un dicho antiguamente, yo me acuerdo un dicho que había en Valencia, que era, si no hay concejal de urbanismo que lo pongan, y si lo hay que lo quiten, ¿no? Pues si no hay quien lea esto en la DGT, que lo pongan, y si lo hay que lo quiten, por el amor de Dios.
Lo que llama poderosamente la atención es que algo como es la movilidad, que el objetivo es que sea incluyente, que todo el mundo pueda llegar a donde quiera ir de la mejor manera posible, con ese tipo de soluciones, como está ocurriendo también en algunas ocasiones con la configuración de la ciudad de Valencia, pasa a ser excluyente la movilidad. Es increíble.
Totalmente. Voy a poner un ejemplo. El Segway que utiliza mi mujer en Austria, lo matricularía, podría llevarle lo que queramos, por poner un ejemplo, lo digo porque es curioso, y aquí dentro de 5 años a la basura.
El Segway.
Sí. Es decir, no tiene pies ni cabeza. No tiene, o sea,
quiere,
no,
decir,
no tiene,
quiere decir
sentido.
Esto que los Segway que estamos viendo por ahí circular, algunos incluso, no sé si del propio ayuntamiento o no, ya no podrán hacerlo por las
Hay una parte de ellos que son los que se dirigen no con el control manual de arriba, sino con el de rodillas.
Sí.
Pues que según esto, pues se van a quedar prácticamente diciendo, ya, es que usted debería llevar un manillar, por ejemplo, ya, pero esto está diseñado para hacerlo con las rodillas. Uh-huh. Ya, pero no, yo le voy a exigir un manillar, y el manillar por definición tiene que ser manos. No sé, hace 2 años se vendieron unos 6.000 unidades solamente de uno de estos modelos, una gran oferta que pone Nacional. El tema es que son incongruencias, ¿no? Es decir, ponemos límites de potencia, queremos tirarlos a la basura dentro de 5 años con lo que supone el costo para las personas que lo han adquirido.
Uh-huh.
No dejamos que circulen para el resto de Europa. Dentro de 5 años tampoco podrán venir aquí los turistas y bajar de su maletero, ¿no? Y sacarlo, como hago yo cuando voy por el resto de Europa. No podremos hacerlo. Es decir, es que no tiene ni
pie. Y deberán llevar
cabeza.
Una placa de marcaje fabricada en aluminio.
Muy bien.
En la parte trasera. Esto es para verificar si cometen alguna imprudencia o algo, o para qué. Porque difícil de ver esto. Es una placa muy pequeña, tengo entendido.
Esto es para que el fabricante o el importador, pues en los que ya comercialice dentro de 2 años, ya la incorporen. Uh-huh. Pero imagino que, desde luego, el policía local no va a ver nada. Tampoco lo va a ver en una bicicleta, que todas tienen el número de serie también. Tampoco lo va a ver. Pero si hubiera un percance... Pues sí que puedes decir, oiga, esto no lo tiene homologado y ya está, poco más. Lo mismo ocurre con un ciclo. En ese sentido, mira, nos vamos a equiparar, por desgracia. Pero simplemente es porque ha pasado esas pruebas, mejor o peores, pero las ha pasado y ya está. Lo que pasa es que qué fabricante va a ponerse a hacer determinadas cosas en los modelos antiguos, ninguno.
Ya. ¿Vais a movilizaros vosotros? No hablo solo de los usuarios de la Comunidad Valenciana, sino de toda España contra esto, que puede ser perjudicial, porque es verdad que los ciclistas sí que están muy unidos todos y por eso van consiguiendo tanto, ¿eh? Pueden incluso hasta circular en algunos casos, siempre y cuando no esté prohibido, circular hasta por autovías.
O sea, por autovías, pues, sí, correcto.
Lo vengo a decir porque... ¿Y eso lo han conseguido a base de qué? A base de lucha, de insistir a los políticos, y al final pues estos son votos. Vosotros, aunque dice la DGT que hay 1 millón, sois 3 millones de votantes, no está mal, ¿eh?
Sí, no está mal. Nosotros, de hecho, nada, tenemos estos días, como ya se publicó el viernes, una reunión, lo que son los miembros de la federación, para ver las acciones que ya se quieren poner en toda España y ver qué podemos convencer. Pero voy a poner un ejemplo de cómo está el panorama. Uh-huh. Hace este verano pasado una reunión con miembros de la DGT y una de las preguntas que se le dijo fue, ¿por qué no nos dejan circular por túneles urbanos? Y la respuesta fue, porque necesitarían ustedes llevar luces. Oiga, que los VPP llevan luces ya de serie, todos. Y, pues no lo sabíamos. Bueno, pues si ese es el panorama...
¿Quién no lo sabía, perdón? ¿Quién no lo sabía?
Uno de las personas que está en la reunión de la DGT. Es decir, el tema es que...
Pero la reunión era, perdón, la reunión era de los vehículos de movilidad personal.
Sí.
Ah.
Podemos intentar.
Pero no pasaba por allí, no era... era de la reunión.
No, esto nos pasa. En todos los gremios tienen que haber de todo. No pasa nada. Vamos a intentar hacer cosas. Lo único que ocurre es que ya había un estándar europeo que se podía haber implantado sin mayor problema.
Sí.
Y, claro, le hemos echado por tierra. ¿De qué sirve ahora tener un estándar europeo si aquí todavía no le hemos inventado cosas nuevas? Si esto se aplica, pues diga, yo tengo mi VMP, voy circulando con él, cuando se haga viejo lo tiro, compré uno que ya tendrá esas características. Ahora lo que me han dicho es, tire usted el que ya tiene... Compres uno que hará, y como estoy demostrándole que puedo hacer lo que quiera a pesar de que haya estándar en Europa o que haya normas en Europa, pues arriesga a ser que se compre, a lo mejor le dure solamente 1 año, porque igual le cambio a la otra norma.
Ya. Bueno, pues en nada se va a montar desguaces, ¿eh? Centros de reciclado de patinetes. En 5 años tendremos 3 o 4 millones de patinetes en desguaces.
Sí, o eso vamos al mercado negro de chapas. No veo yo cómo lo vamos a poder hacer. Tendremos que clonarlas todas.
Vamos a ver qué pasa, sí. Vamos a ver qué pasa. Oye,
no, pero es una lástima que, siendo un medio de desplazamiento que ha visto que cojan la gente, que es muy práctico, que nos da de verdad movilidad en las ciudades, porque las ciudades son para los ciudadanos, que nos da movilidad, que podemos aparcar los vehículos pesados, los que contaminan, porque hablamos del vehículo eléctrico, pero el vehículo eléctrico no quita el problema del espacio, del aparcamiento en las ciudades.
Claro.
Esto lo podíamos hacer mover mucho más económico, 400-500 kilómetros por menos de 1 euro. Puedes hacer, y sin embargo lo queremos enterrar.
Sí, fíjate, Miguel, después de haber moderado multitud de mesas de movilidad, de haber hablado con los especialistas tanto de vehículo eléctrico como de vehículo hidrógeno, viendo a ver quién va a ser el éxito, ¿no?, de la nueva movilidad, y al final yo me quedo con una conclusión que coincido con lo que tú dices. El usuario, ya sea un transporte industrial que ya tiene que llevar mercancías, que se dice que va a ser de hidrógeno, mucha gente para ciertos recorridos será con vehículo eléctrico, el usuario al final lo que buscará es la mejor solución para cada situación. Entonces, aquí en los servicios de movilidad personal o estos sistemas de movilidad personal, para ciertas situaciones es la mejor opción.
Muy bien, es la mejor. Para dentro de una ciudad es ideal.
Sí.
Es una forma de desplazarse cómoda, rápida en proporción, muy económica a la hora de mantener, muy económica a la hora de desplazarte, muy cómoda a la hora de transportarlo y guardarlo.
Sí.
Mira, cuento una anécdota. Hace 3-4 días me ha llamado una persona, a través de otra persona que dice, oye, te va a llamar este, un conductor de la MT, dice, es que para desplazarme quiero llevar algo así, y al final va a cogerse, o un monociclo, o va a cogerse un patinete, porque así lo guardará tranquilamente y se desplazará al centro de trabajo. No tiene que entrar a buscar dónde tiene que acudir, a ver dónde aparca el coche, buscar combinaciones raras, buscar... Pero si ya se hace, o sea, ya tenemos vehículos. Ahora, eso sí le he dicho, mira a ver lo que compras, porque en tus 5 años tíralo.
Miguel Juanes, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
A vosotros por dar la oportunidad de manifestarnos. Gracias.
Bueno, y cuando manifestéis también me lo dices, ¿eh?
Ya sí, sin problema. Estaremos al tanto.
Lo hacemos eco. Gracias, presidente.
Gracias a vosotros.
Presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal de la Comunidad Valenciana es Miguel Juanes, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida busca a mis queridos viajeros. Aquí estamos una vez más. Así empieza cada TikTok de nuestro camionero tiktokero, y vamos a hacer mención a un caso que ha ocurrido en Estados Unidos, la condena de 110 años de prisión contra un joven, un camionero. Fíjense la diferencia de condenas, ¿eh? Llevaba un cargamento de madera y provocó 4 muertos, que ha generado una ola de protestas allí en Estados Unidos, sobre todo en el gremio. Hablamos enseguida con Ángela Costa, está con nosotros también David de Diego y, por supuesto, María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Esto es COPE.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Land Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en
Luz de Cruce.
Ah, vale. Luz de Cruce. En COPE 92.0, dispositivos móviles, dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en la web para que los pueda escuchar en cualquier momento de la jornada y nos puedo oír desde cualquier lugar del mundo porque estamos a través de la web cope.es/Valencia. Así que, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, hasta pronto, hasta mañana, hasta después, como decía la canción. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Arranz.
Oye, ahora hablamos con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Ahora hablamos de lo que ha sido el fin de semana, un poco caótico, porque han fallecido 12 personas, de las cuales, de los 12, 4 motoristas, un ciclista y 2 peatones, 7 vulnerables. ¿Eh? O sea, algo muy a tener en cuenta.
Bueno. Sí, también. Sí, Vicente, sí.
Cuando escucha estos datos nuestro hombre camionero de TikTok, TikTrack09, Ángel Acosta, ¿qué piensa? Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, te escuchamos un poquito, no sé si tienes algún manos libres por ahí o algo. Y te estábamos escuchando así como si estuvieses en algún, así metido en algún agujero o algo esto. Pero bueno, vamos a ver si mejoramos un poco las condiciones de sonido, Ángel. Ángel,
a ver ahora.
Ahora sí, ahora, perfecto, perfecto, fantástico. Ahora, bueno, perfecto, tampoco perfecto, pero bueno, se puede, ya mejor que el de antes.
Ha mejorado, ha mejorado.
Ha mejorado. Oye, pues nada, pues mis queridos viajeros, así comienzas tú, cada uno de los TikTok. Y uno de ellos me llamó la atención, ahora hablamos de otros muchos, pero me llamó la atención porque hacías alusión justamente a este camionero condenado. David de Diego, me decías que fuera de micrófono que ya eran 110 años, ¿no? Lo que le habían caído, ¿no? ¿De Diego?
Sí, porque aquí las noticias están hablando que por parte del gobernador del estado,
¿sí?,
y diversas plataformas han solicitado que se conmutase la pena y que se ha reducido de 110 a 10 años.
O sea que la rebaja ha sido importante, a pesar de todo, una gran...
Sí, el gobernador de Colorado, Jared Polis, se ha cortado a 10 años la pena de prisión del camionero, reduciendo drásticamente de 110 a... que provocó, por lo que dicen las noticias. Sí,
Ángel, tú lo has seguido de cerca, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí, cuéntanos un poquito cómo has vivido todo esto y que tú has hecho mención también a esos casi 200.000 seguidores que tienes en TikTok, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que a mí me lo pidieron muchos compañeros camioneros de Estados Unidos, porque sabes que estamos conectados, y sí que me pidieron si por parte de acá de Europa podíamos hacer un pequeño comentario o una ayuda para que los años que se le ha puesto a este chico por ser camionero, se podría decir por ser camionero,
claro,
porque asesino no es, no ya somos asesinos nosotros de carretera.
Hombre, faltaría más, claro.
Entonces, claro, se hizo presión en algunos países, en muchos, y de hecho yo hice un video en apoyo a Rogel, claro, un apoyo, claro, no para que lo suelten al chico, porque al final, oye, tuvo un error y eso hay que pagarlo, sea o no sea culpable. En este caso, para mí la culpa 50% la tenía el empresario y el 50% la tenía él. Son cosas diferentes. Lo de los 110 años, que aparte es un negocio redondo que le salió al chico, ahora te explicaré por qué. Como lo sigo de cerca, entonces, ¿qué pasa? Que los 110, como dijo aquí el compañero, sí que es verdad que el gobernador del estado metió mano ahí fuerte porque se estaban viendo muchas paralizaciones de camiones que no querían ir a cargar ni descargar a Colorado. Entonces hubo una presión mediática por medio de los medios y tanto apoyo que tuvo el chaval este.
Sí.
Y al final
5 millones de personas firmaron una petición en línea solicitando clemencia. 5 millones de personas.
Ahora, pero espérate, ahora viene el tren del de la cuestión este.
Sí.
Claro, al tener tanto respaldo el chaval este, pues la pena se le rebajó a 10 años. Está rebajada a 10 años.
Sí.
Ahora, el problema está aquí. El que ha salido beneficiado de esto ha sido el chaval. En cierta manera, porque le dieron 10 años. Pero una plataforma que estaba encabezada por un chico ahí de una fundación recogió apoyo para este chico y recogió casi 25 millones de dólares en apoyo a este chaval.
Sí.
De los cuales, por eso también hay ahora una problemática, porque el chaval de los 25 millones a este chico le dijo, toma, gracias, aquí tienes $2,000, ya no te necesito, hasta luego. Entonces, claro, se va por 10 años preso y 25 millones en la mano. O sea, que no está mal el negocio.
Ya, ya. O sea, que se han recogido nada menos que 25 millones de dólares en favor de este conductor. Este conductor que, por cierto, no conducía bajo los efectos. Nos preguntaban si bajo los efectos de alcohol o las drogas. Para nada.
No. Simplemente, a ver, lo que pasa es que nosotros los camioneros aquí en Europa no es que seamos los megas camioneros, no es así, pero sí que es verdad que podemos cambiar de temperatura o de ambiente en cuestión de horas. Yo estoy en Valencia y si voy a Teruel ya tengo nieve.
Sí.
Aquí en Valencia no tengo nieve. Entonces, pero nosotros, ¿qué te quiero decir? Estamos preparados para irnos a Madrid, ahí por Zaragoza, tirando para arriba, y encontramos nieves, puertos de montaña. Entonces, ¿qué pasa? Estamos preparados un poco más en ese sentido. Y los camiones también nuestros, la tecnología que tiene, es muy improbable que se te vayan los frenos. Eso ya no existe hoy en día con los camiones europeos. Los frenos no se te van a ningún sitio.
Sí.
¿Por qué? Porque tenemos varias fuentes de frenada. En Estados Unidos, normalmente, ahora están saliendo ya retardes, pero los camiones, como les gustan mucho los clásicos, los Peterbilt, los Kenworth, que son del año 70, 65, y porque son bonitos clásicos, Esos camiones normalmente lo único que tienen, y lo conozco de primera mano porque recuerda que yo soy de Sudamérica, llevo muchos años aquí en España, uh-huh. y esos camiones los tenemos allí, y solo tienen un sistema que es el del pedal famoso que conocemos nosotros y el que conocíamos aquí hace muchísimos años, que era el freno motor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh-huh. Que al tener un puerto de montaña, como a Roger le pasó, de 6% de inclinación, claro, este se prendió por la poca experiencia que tenía con el pedal, se le cristalizaron, porque la palabra correcta es esa, no es que se van los frenos, sí. es que de tanto usar el pedal, se cristalizan los discos y llega un momento que eso ya es cristal, como uh-huh. la palabra lo dice, y no frena. Entonces, si tira freno motor, el freno motor no hace la función de frenar los ejes ni de la plataforma ni de la tractora.
Sí.
Entonces, ese fue el error que tuve. Al quedarse sin freno, el freno motor no aguantó y las toneladas que llevaba, pues claro, fue barriendo con lo que encontraba.
Bueno, pues este es el caso en concreto que bueno, ha sido mediático y pues que ha dado la vuelta al mundo desde Estados Unidos y por supuesto que aquí en este espacio de movilidad pues también teníamos que hacer alusión a ello. Pero aprovechando que está Ángel Acosta, TicTrac09, que tiene tantos miles de seguidores y usuarios, me gustaría preguntarte algo. ¿Te han dejado colgado otros compañeros a la hora de adelantar a otro camionero? Eso de acelerar y acelerar y de manera... Cuéntanos.
Eso pasa siempre. Uh-huh. Eso pasa siempre. Siempre te pasa eso. Tirar sí. a adelantar parece que... Yo te digo porque a mí me ha pasado. Es uh-huh. que la gente se cree que uno es perfecto en la conducción porque yo critico a lo mejor a muchos compañeros,
sí.
pero no es eso. No es eso, a mí me ha pasado, a lo mejor vas tan concentrado que el pie automáticamente lo levantas un poco y cuando te das cuenta ves a un compañero que te va adelantando. ¿Qué sí. es lo que normalmente hacemos? Jolín, ahí viene uno, pues chafo el pedal, lo pongo a 90 y el otro va a 90, cuando yo iba a 88, entonces claro, esos dos puntos de margen se nota. ¿Qué es lo que pasa con algunos compañeros? Al uh-huh. ver esa situación,
sí.
lo que hacen es ponerte a 90 y lo dejan colgado, a mí me ha pasado mucho.
Ya. Yeah.
Yo he tenido esos errores, también los he cometido, pero los he llegado a corregir al pasar de los años. Y hoy día, por eso doy esas normas de conducción. Yo no soy instructor, pero trato de concientizar a mis compañeros para que no se los haga.
Bueno, ¿qué consejo le das a los conductores que cuando estéis adelantando y tardáis un ratito en hacer un adelantamiento a otro camión, siempre se preguntan eso de, hombre, tenía que ser ahora cuando tienes que adelantar? ¿Qué consejo le darías a estos conductores impacientes?
Yo lo único que yo siempre lo recalco en los videos es tener empatía.
Sí.
Es empatía. La gente no entiende esa palabra. Es tener empatía, ser uh-huh. compañerismo. Un video que subí ayer me ponía uno, ¿por qué? Te lo voy a contar.
A ver.
Hay un camión que lleva unas botellas de butano. Son mercancías peligrosas. Uh-huh. Entonces, ese camión lleva una velocidad limitada. Sí. Me parece, si no caigo ahora, creo que es 85 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora.
Sí.
80 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Claro, yo hago el video, me cuesta adelantarlo,
sí.
y claro, me comenta un chico, me dice, claro, es que tú no eres no hay compañerismo.
Yeah.
O sea, no por yo tratar de corregir a mi compañero, yo no sea compañero de él, si por el hecho de ser compañero de él, quiero que haga las cosas bien. Recordar lo que pasó aquí en la Nacional 340 cuando reventó la cisterna aquella.
Sí.
Entonces, es evitar un posible accidente. ¿Qué culpa tienen los turismos de que un camionero vaya a 90 cargado de botellas de butano, se le vayan los frenos o se le cristalicen los frenos o se le reviente una rueda y claro, se va cargando a los que van al lado? Eso es lo que yo intento hacer en la mayoría de videos. No es molestar a mis compañeros. Yo soy el que más compañeros soy. Y después están los sitios donde yo voy a descargar, a cargar, todos mis compañeros en la empresa. ¿Por qué? Porque intento de que la gente tenga empatía, incluso hasta para reunirse en un área de descanso.
Ya. Oye, Ángel, el tema de descargar le queda poco ya aquí en España, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que eso...
Digo, la obligación de descarga por parte... La obligación, entre comillas, eso de que dicen los... No, hay que también tiene que descargarlo el camionero, esto le queda poquito, ¿o qué?
Eso le queda poco, pero hay mucho camino todavía.
¿Ah, sí?
Porque tú ten en cuenta que la ley está hecha, pero claro, va bajo excepciones. Lo dice claro.
Ajá.
El chofer no se descarga bajo excepciones. Tú imagínate que llegas a una fábrica, uh-huh. te pones en el muelle y te dice, oye, perdona, te tienes que descargar tú porque casualmente ahora, claro, el chaval que descarga se ha tenido que salir al médico.
Yeah.
Entonces te tienes que descargar. Resulta que aparece el chico, ¿qué pasó? No, ya estoy aquí, fui al médico y vine.
Yeah. Oye, ¿y te ha ocurrido alguna vez de llegar al sitio de descarga y que digan, no, aquí no descargas esto, que al final hemos llegado a un acuerdo y no lo quiero, por ejemplo?
Sí, muchas veces.
¿Sí?
Sí, hombre, claro, claro. Y lo, bueno, escúchame, yo porque hago la ruta ahora nacional, pero cuando yo salía para el extranjero, que ibas cargado de fresa de Huelva, llegabas al mercado de Alemania y te decían, no, ya no la quiero.
Madre mía. ¿Y qué haces en
luego
ese
recorrer,
caso?
Recorrer de mercado en mercado, irlas vendiendo por palet lo que se podía. Pero hoy en día ya no sé si eso funciona también así. Yo ya tengo años que no salgo para afuera.
Ya, ya. O sea, que tienes que hacer eso o volver otra vez al origen y ya está. Y denunciar, en cierta manera.
Normalmente siempre la descargan o la mal venden, la venden más barata, pero siempre procuran que el camión no vuelva con la mercancía.
Uh-huh. Bueno,
aquí pues, lo que te hacen en la descarga, cuando vas aquí a un sitio, lo que te dicen es que tiene las transpaletas. Si no te descarga, pues nada, aquí no se descarga. Llamas a la empresa, que eso es lo que siempre hemos peleado. Llamas a la empresa y el jefe, pues, Ángel, va, venga, vamos a hacer el favor, hombre, que el hombre no tiene quien le descargue y tal. Uh-huh. O sea, que total, terminas descargándote.
Ya. Oye, ¿y cómo ves aquello que se está preparando de los conductores de furgoneta en el transporte también tengan un permiso similar al tuyo? Que no pueda conocerlo cualquiera.
No, me parece bien. Es más, yo les pondría tacógrafo a las furgonetas.
Uh-huh. Eso lo hemos pedido también. ¿No?
Sí. Segurísimo. Tú imagínate, es que por la noche yo alucino, es que por la noche, te lo juro, no sé si te ha pasado, ver dos, tres furgonetas, es que no te da tiempo ni a verlas. Uh-huh. Si va una, dices tú, bueno, pues vas una, pues el hombre va con tiempo, lo que sea. Vale, no hay excusa. Pero es que van tres seguidas, es que no llevan ni distancia de seguridad. O sea, va una, la otra a 3 metros, la otra atrás. ¿Tú imaginas
por las, llega por las rectas, que hay en Castilla y León, destino a Galicia? Por ahí, ahí te puedes encontrar, bueno, las furgonetas a una velocidad excesiva y, como dices tú, una pegada prácticamente a otra, ¿no? Haciendo su peculiar carrerita porque tienen que llegar a la hora. Y esto también es...
Correcto.
Esto las empresas también tienen bastante responsabilidad en esto, sí.
Pero te cuento que, por eso yo decía lo de Rogel, la culpa también la tenía el empresario. En este caso de las furgonetas, es exactamente lo mismo.
Sí.
Los choferes, ahora, yo no quiero tapar a los choferes, no me vayan a interpretar que yo soy el que... No.
Ya.
Yo estoy a favor de que se formalice, yo estoy a favor de que a esos furgoneteros también se les dé un margen de conducción. ¿Qué es lo que pasa en estas empresas? Porque conozco amigos que tienen empresas, tienen franquicias de ¿cómo se llama?, de GLS, y es que tengo uno muy cercano, y es que prácticamente les obligan a que tienen que llegar a una hora, sí o sí tienen que llegar. Entonces, claro, si te ponen un margen de aquí a Madrid en 3 horas 20, tienes que llegar en 3 horas 20, cuando a lo mejor esa ruta la tienes que hacer en 3 horas 40 minutos.
Ya.
Ese es el problema. Y por cumplir, tienes que hacerlo.
Bueno, se nos quedan un montón de cosas en el tintero. Ángel, si te parece, seguimos hablando, porque obviamente pues este sector da mucho que hablar y que tenemos además expertos habituales, al profesor Juan Barberá, a Francisco Paz de la Academia del Transportista y por supuesto a ti.
Dame un saludo a Juan, Vicente. Un saludo a Juan, que siempre estamos hablando por ahí.
Por supuesto que sí. Ángel, un abrazo muy grande y gracias.
Adiós.
Gracias.
Mis queridos viajeros, nos vemos pronto. Hasta pronto.
Hasta luego, mis queridos viajeros. Ángel Acosta, Tic Track, 09. Ahí lo pueden encontrar, bueno, y ser uno más de los seguidores, de los miles y miles de seguidores que tiene Ángel Acosta. No sé, Diego, ¿tú lo sigues o no? Okay, ¿eh?
Sí, claro, hombre, Vicente.
Vale, pues.
Hay que seguir a los grandes.
Ya, a ver, sí, no te me enfades, no pasa nada, yo entiendo que sí.
No, por supuesto, tú sabes que en estos temas de transporte yo dejo a la gente que sabe, como el profesor Barberá, a vosotros, pero sí que me llama mucho la atención que al final la conclusión que llega, en este caso al camino de TikTok, es que empatía es importantísima, aparte de toda la formación, y sobre todo educación a volante, Vicente. Yo creo que la suma de empatía y educación solucionaría muchísimos problemas, tanto para transportistas como para usuarios de cualquier tipo de movilidad.
Pues buscamos, atención, la empatía con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, pero antes que nada nos tenemos que nemetizar.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep ¡Nemetízate! Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
de cruce.
COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, esto es Luz de Cruce. Hemos tenido una mañanita. Hola, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido una mañanita de lo más movido. Está David también por ahí y creo que lo ha podido vivir casi de cerca. Hemos tenido una mañana aquí en la provincia de Valencia, un coche volcado en la V31, dos menores que han resultado heridos tras ser atropellados en una calle de Valencia, en la calle Ricardo Micó de aquí de Valencia, muy cerca de la antigua La Fe. Y la verdad es que, bueno, pues, sigue así, ¿no? Los fines de semana, los lunes, se ve que vamos un poquito más despistados de lo normal. Alonso, ¿eh?
Pues no sé si es que vamos más despistados o vamos más alocados o vamos con más prisa para hacer o pretender hacer en un día o en dos días lo que no hemos hecho durante los cinco días anteriores, pero la verdad es que es un desastre. Y a nivel vulnerables, lógicamente, pues las cifras empiezan ya a asustar y no ha terminado aún el mes de enero, ¿no? Que como quien dice, hemos dejado ahí el 2021. Este fin de semana, como no, otra vez, por desgracia, volvemos a ser protagonistas los usuarios de moto y también, pues, peatones y ciclistas. Usuarios de moto, fíjate, cuatro. Uno sí que es cierto que ha fallecido por impactar con un jabalí.
Sí.
Otro por impactar contra un todoterreno y los otros, en teoría, son salida de vía, pero habría que averiguar el porqué de esa salida de vía.
Uh-huh.
Y, claro, es que en lo que llevamos ya de este mes son 16 los que han fallecido ya. Sí.
¿En carretera y ciudad o solo carretera?
Carretera y ciudad. Zona interurbana son 11. Ya. O sea, son 5 en zona urbana.
16, llevamos 24 días del año. Uf, madre mía.
Sí, y la primera semana fue la peor, ¿eh? O sea, sí. Increíble. Pero lo que hay que hacer es investigar bien y averiguar el porqué de estos siniestros y no quedarse en el salida de vía, ¿no? Saber el porqué de esa salida de vía o el porqué con esos ese choque. Lógicamente, lo del animal, pues, lógicamente, a ver,
sí, bueno,
no le puedes
eso.
Poner puertas al campo, lógicamente. Efectivamente, pero hay que hacer hincapié en esta investigación para, pues bueno, intentar en un futuro poner remedio, ¿no? Y eso es lo que hablamos el otro día además también con Álvaro Gómez y Pilar en la reunión con DGT. Fíjate que hoy casualmente ha salido también un caso de un matrimonio motorista que falleció hace 2 años en Badalona, que los embistió un coche, una persona que iba drogada, bebida, sin puntos del permiso y encima pues largó del lugar del siniestro, ¿no? Él falleció en el acto y la mujer falleció camino al hospital.
Sí.
Bueno, le han caído 5 años y esto ya con la agravante que hay ahora, ¿no? O sea, que eso y nada, en nada, y lleva 2 en prisión, o sea, en 4 días está en la calle. Entonces, claro, no sé qué pasa, pero a lo mejor esta impunidad, entre comillas, que pueden sentir estas personas al decir, bueno, pues mira, si voy así, mato a X personas, tampoco va a ser mucho lo que me ocurra, pues quizás eso también no es que aliente, pero sí que no haga reflexionar a las personas de lo que llevan entre las manos, ¿no? Y entonces, pues de verdad, sale muy barato. Pues ya ves, 2 personas que han perdido la vida, una familia destrozada, y este señor lleva 2 años ahí metido y a lo mejor pues a mediados de este año 2022 o finales pues sale fuera, pues, ¿no?
Para ser de tráfico es una gran condena, también te lo digo, 5 años.
Fíjate, ya, es que nos reímos de eso nosotros.
O sea, pero es la realidad.
No, es que efectivamente es la realidad. Entonces, claro, imagínate la impotencia de esa familia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, investigar bien lo que ocurre, porque no siempre el siniestrado o el fallecido es el culpable. Para eso hay que investigarlo a fondo. ¿Para qué hay que hacer esto? Pues para ver, quizás, enfocar las campañas a los verdaderamente culpables, entre comillas, para que todo el mundo al final se vea implicado en esta educación vial y no el hecho de ser vulnerable, ya digas, tú tienes el estigma de que eres vulnerable, tienes más papeletas que el resto. Es que eso no debería ser así y se está tomando otra vez pues eso como algo normal, ¿no?
Bueno,
es algo
12 normal. Muertos, 4 motoristas, 1 ciclista, 2 peatones, por tanto 7 vulnerables, y en lo que llevamos de mes 70 personas fallecidas en accidentes de circulación. En enero del 21 fueron 51 el año pasado. y hubo 83 en el 2020, que sería un poquito más el año de referencia por aquello de la movilidad, ¿no? En 20 todavía nos movíamos, en enero del 20. En enero del 21, hombre, también, pero tampoco.
Sí, también. También, sí. Efectivamente. Es que, tú fíjate la cifra que acabas de dar.
Sí.
Es que dos diarios, promedio más de dos diarios. Y luego también quería hacer reflexionar sobre una cosa. Tenemos tres fines de semana seguidos de este mes de enero, en donde ha habido una movilidad de motoristas brutal.
Sí.
Primero con La Leyenda Continúa, cerca de Segovia, en Cantalejo. Uh-huh. A continuación, Pingüinos, en Valladolid. Y este fin de semana pasado, Motauros, también en provincia de Valladolid. Miles de motoristas que se han movilizado. No ha ocurrido nada en esas zonas. Nada. O sea, ¿qué está pasando cuando es a nivel, digamos, individual individual, el que tú sales de paseo o simplemente te estás trasladando de un sitio a otro, de tu casa a otro lugar, para que ahí se ocurra? Porque es que realmente es para reflexionarlo, ¿no? Porque normalmente se dice, a mayor movilidad o más gente en esa zona, puedes, es lo normal, o digamos, la estadística te puede decir, oye, pues tienes más probabilidades de que ocurra un percance, ¿no? Y en cambio, nada. Y encima en una zona que ya sabes tú cómo es la zona que ya veis, Soltana. Frío, heladas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahí no? Y en otros sitios sí.
Bueno, pues tendremos que averiguarlo. Alonso, nada, es solo un detalle que tenemos que ir concluyendo. La Guardia Civil está investigando a un conductor que circulaba 213 kilómetros por hora en la autovía AP7, un hombre de 55 años, español, en la zona limitada a 120 kilómetros por hora, y dio positivo en alcohol, el doble de lo normal. No llegó a la parte delictiva, pero sí que estuvo en esos 0,50, el doble de lo habitual. Vamos a ver qué. Pero fíjate lo que es curioso, esto hace años no salía en la prensa, 213 kilómetros por hora, 200 por hora, pues muchísimos circulaban a esa velocidad por las autovías. Y ahora, fíjense, ya es motivo, y esto es lo que hemos ganado, es motivo incluso de nota de prensa de la DGT, de la Guardia Civil de Tráfico, y también, por supuesto, de portada de los medios de comunicación. Alonso, gracias por todo.
Venga, un abrazote.
Gracias.
Hasta luego.
Seguimos al habla. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David de Diego, enseguida cerramos contigo, porque antes tenemos que recordar algo importante. A las 6...
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, Los Lunes al Bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterraneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Estamos concluyendo, David de Diego. Tenemos que dar titulares. Adelante. Tenemos por ahí algún detalle. Tenemos que hablar de Ford, por supuesto. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Porque
reducciones salariales y aumentos de jornada para garantizar el futuro de Ford en Almusafes, Vicente.
Antes del jueves tiene que haber una respuesta y espero que sea, bueno, lo suficientemente consensuada para que no haya ningún problema laboral y, por otro lado, pues Ford no empiece a plantearse otras cosas, que no nos gustaría nada. Hemos ido siempre.
Yo creo que no, porque la factoría funciona, tiene dentro del mundo Ford es reconocida a nivel mundial, y sobre todo lo que hemos hablado mucho durante los últimos tiempos, Vicente, las factorías que hay en España, esas 17, su subsistencia pasa por estar totalmente electrificados, es decir, que puedan seguir fabricando vehículos de combustión como están haciendo en Almusafes, pero además que pasen a fabricar vehículos híbridos enchufables y, por supuesto, vehículos eléctricos. Eso es condición necesaria para garantizar el futuro de la factoría. Y yo creo que, tal y como está el mercado, nada lo garantiza, ¿no?, realmente. Pero sí, esto sí que podríamos decir que aseguraría unos años de funcionamiento,
sí,
con una carga de trabajo que mantendría esa masa laboral.
Veremos qué ocurre. Ford no ve suficiente esa contención, como hacíamos referencia, insiste en bajar salarios al 10%. Vamos a ver qué es lo que ocurre para que continúe todo. La verdad es que hemos sido una referencia mundial aquí fuera del Musafes, y a Ford no le interesa en absoluto que tenga problemas esta factoría. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, sí. Sobre todo yo creo que esto va a tener final feliz, ¿eh? Tengo buenas sensaciones, Vicente.
Yo estoy seguro que sí. ¿Algún detalle más, Diego?
Sí, bueno, en la Fórmula 1, bueno, en el mundo FIA, en el mundo de la Federación Internacional de Automovilismo, porque realmente no ha sido una carrera de Fórmula 1 en la que estaba Pepe Martí, el piloto español, bueno, ha habido una maniobra ahí complicada y vuelve otra vez la polémica. Si las zonas de asfalto, las escapatorias de asfalto, tendrían que poder hacer de grava o tendrían que ser con algún tipo de material que frenase los vehículos, no esa escapatoria en la que te sales, únicamente dejas pasar y no pasa nada, ¿no? Ha habido una maniobra ahí que se ha jugado al límite, y hay pilotos y gente de los medios a nivel internacional que están preparando este inicio de campeonato de Fórmula 1 de 2022 con una polémica que veremos cómo acaba, a ver qué decide la FIA, Vicente.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un instante llega la información a las 4 aquí en COPE. Y recuerden que sigue la tarde en COPE más Valencia. A disfrutar. Saludos. Gets darker than it doesn't really matter about the rain.